de que no esté Fabricio es que no empieza a jorobar para que hablemos y cortemos la música.
Se puede escuchar esta música. ¿Le gustó el tema, profesor?
Sí, a mí me gusta mucho, pero viste, él empieza a decir, dale, hablen, 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 hablen.
Back to Black.
Sí. Es una cosa.
Amy
bueno,
Winehouse.
¿Cómo le va este Iturbide? Primero la da.
Bien, bien. Me quedé pensando una cosa. ¿Puedo arrancar?
Pará. ¿Qué te parece, Nico? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien,
¿podrá arrancar ella?
Tengo tremendas ganas de que Iturbide arranque.
Ah, bueno, porque me quedé pensando una cosa del título de Dorival Jr.
Sí.
Y es que tiene un detalle sumamente interesante lo que dice. Porque en realidad acá falta una cosa, y es, él habla de que hoy se destacan tres selecciones. Dice Argentina, Uruguay y Colombia. Puntos suspensivos y agrega Venezuela.
Ah, mirá, no la leí esa parte.
En esa declaración. Hace una pausa y pone, y también a... Y ahora, Venezuela. Y no se nombra, y no nombra a Brasil como una selección hoy protagonista dentro del continente. No dice.
Como una de las destacadas no la nombra, no. Decís vos.
No, no. Hoy lo hablábamos justo con señor Anses.
Es verdad. Bueno, después se le agrega, bueno, pero Brasil es Brasil, ¿no? Como diciendo.
Claro, pero en realidad él se aleja de eso, ¿no?
Sí, sí.
De la selección dentro de las destacadas de hoy en día.
¿Pasa que cuánto hace que Brasil no perdía, no empataba dos partidos de... Hace seis partidos que... De los últimos seis partidos van uno solo, Brasil. Viene una estadística que pocas veces en la historia, ¿no?
Después de haber tenido una estadística impresionante con
Tite, claro.
Fueron 23, 24 partidos, claro, sin perder.
Sí, sí.
De hecho, él habla que es un equipo en construcción, que están en un momento de salir de este momento.
Sí.
Es interesante lo que dice.
A mí me gustó eso igual, de que Brasil es Brasil.
Y es cierto, profesor.
Porque sí, es cierto.
Usted tiene una definición de Brasil mucho más jugosa, pero no...
Brasil este. De otra época.
Yo pensé que era de Brasil en general como país, como selección en general.
Sí, bueno,
genérica.
Pero de otra época, ahora ya no se ajusta.
Ahora ya no.
No, me reía porque me acuerdo que hace un tiempo largo, creo que fue el año pasado, le hice una entrevista a Pepe Vázquez. Y no sé si fue una entrevista personal o en Ideas Cruzadas. Y entonces contó una historia en la que un día se toma un taxi, ¿no? Y entonces se sube al taxi y él tiene algunos problemas, unas dificultades para caminar, entonces se sienta adelante, ¿tá? Y entonces dice que van andando en el taxi y el taxista lo miraba. No miraba y se ponía para adelante, lo miraba para adelante. Y en un momento determinado... Pepe Vázquez había sido muy famoso en la época,
sí, claro,
de Cataplugón, de Plop, de toda esa gente. Y entonces lo mira y le dice, ¿usted es usted? Y Pepe Vázquez lo mira y le dice, ¿y usted es usted?
No.
Le me dice, guardar esto, sí, Brasil es Brasil. Sí, ya sabemos que Brasil es Brasil. Pero es como una... Nada, eso. Siempre me vino a la cabeza.
Sí, no, a mí me quedó el detalle ese de que agrega Venezuela, ¿no?
Interesante, es muy interesante. Bueno, está...
Ganó 3-3 Venezuela.
Y ganó 3-3, y está... Era una serie, probablemente la serie menos exigente.
Sí.
Pero, está, la sorteó y la sorteó con... Como que da la sensación que todo ese trabajo que ha hecho a lo largo de tantos años... con buenas selecciones juveniles, que ha tenido buena participación. No sé si incluso no ganó un sub-17.
Llegó a la final del mundo, ¿no? En un juvenil contra... Que nos ganó nosotros.
En un sub-17.
Contra Inglaterra.
Inglaterra, ¿no? Finales.
Claro, era sub... O sea, que está... En algún momento... tienen además una ventaja que lo hablamos. No sé si lo vamos a hacer. Yo ya a esta altura no sé cuántas cosas no hablamos. De que... Tiene la nunca pudo ir a un mundial. Uh-huh. Creo que es el único equipo de Sudamérica que nunca fue al mundial.
Exacto.
Y le ha costado mucho las eliminatorias. Pero juega en las eliminatorias más exigentes del mundo.
Sí.
Entonces, a la larga, eso lo va premiando, ¿no? Digo, porque se van fogueando esos jugadores, empiezan a tener jugadores en el exterior. Como que dicen, bueno, da. Y tienen una es un país muy grande, con muchos habitantes, y que les está empezando a gustar el fútbol. Porque el otro problema que tenían era que de lo más parecido a Estados Unidos, ¿no?
En relación al fútbol.
Sí. En relación al fútbol, o sea, el fútbol era secundario. Nosotros cuando fuimos a Venezuela a la Copa América, que estábamos en Mérida, entre otros, con con Jorge Señoranz y Alvarito, te llamaba la atención la cantidad de ¿cómo se llama?, de diamantes. Las canchas del el diamante.
Ah, de la cancha de béisbol.
Por todos lados, ¿no? Colegios, en todos lados había cancha de béisbol. Y vimos una cosa que me sorprendió tremendamente. Vimos jugar al béisbol en un estacionamiento. Gente, no jugadores de béisbol. Ah, no sé si ustedes han... hubo una época que la Rambla de Punta Carretas cambió muchísimo. Era una Rambla vieja, vieja no, era preciosa, pero bueno, era llena de casas. Y en un momento determinado, lamentablemente, empezaron a aparecer los derrumbes de casa y la construcción de los edificios. Derrumbe de casa, construcción, grandes edificios. ¿Y qué hay cuando hay grandes obras? Usted me lo tiene que contestar eso.
¡Volquetas!
No, no. ¿Qué hay si hay una gran
obra? Y obreros, profesor.
¡Obreros! Exactamente.
Pasados.
Era tan obvio que no la vi.
Obreros. ¿Qué había? Obreros. Trabajadores de la construcción. El Zunca. La bandera del Zunca, las bicicletas, las motos en aquella época. Ahora hay autos en muchas de ellas. Y al mediodía salían de la obra y iban a jugar al fútbol a las canchitas que están en la... Entonces todos los días vos encontrabas al mediodía que había partidos de fútbol.
Qué lindo.
En la calle, ahí en la Rambla de Punta Carretas. Viste que hay una cancha de... No me acuerdo.
La Estacada.
No es, en la Estacada hay una
cancha... La cancha de la Escalinata.
No, de la Escalinata es la cancha. Hay una cancha de fútbol que creo que ahora es una cancha de rugby, o era una cancha, sí, de rugby, por eso. Hay varios espacios ahí. Mucha gente jugando al fútbol, ¿no? Además, con el uniforme de Fagina, digo, ¿no?
Claro.
Dale ahí, con la bota. Dale que va.
Pero que te lleguen a pegar.
Está un... trancar ahí.
No, y que te peguen un puntazo con esa bota, claro, de punta de acero. ¿Sabes, claro, lo que es?
Y eso me llamó la atención porque en el centro de Venezuela, un día al mediodía, había unos tipos jugando al béisbol. Que además, obviamente me paré para verlos, o nos paramos, yo no sé con quién iba. Seguramente íbamos con Álvaro, que fuimos a Venezuela. Y en vez de tirarla, en vez de tener un lanzador, era el mismo que bateaba, era el que tiraba la pelota. Claro. Tiraba la pelota al aire, le pegaba y empezaban a jugar.
Bueno, mucho más divertido de lo que vi yo en Venezuela, que me dio una tristeza bárbara, que fue un recreo de una escuela. Pasábamos caminando, se veía el patio y había niños jugando al béisbol. El recreo de la escuela dura media hora aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ver 5 o 10 minutos, a ver cómo juegan los gurises. Y estaba el bateador, el que lanzaba, y atrás del que lanzaba estaba un gurí esperando que el bateador bate para correr la pelota. Y claro, el bateador no le embocaba la pelota. Entonces el botija miraba y se pasó 10 minutos de recreo mirando y juntaba tierrita, pateaba las piedras. Una tristeza nos dio, una amargura. Pensamos, este chiquilín pasa todos los días de su vida en su recreo pateando las piedritas, esperando que un bateador...
Bueno, pero cuando llega la oportunidad, Nicolás...
Es el momento más feliz de la vida. Pero claro, ¿no?
No, pero este no, esto se ve que es como, yo no sé, obviamente nunca hablé con nadie de esto, pero me imagino que es como, viste que en los juegos de la gente pone reglas.
Claro.
Se pone autorreglas. Si vos tirás la pelota, vas a batear, es un conrón, digo, no sé, la tirás para el piso al lado, no.
No, no, claro, no.
Lo gracioso es jugar. Entonces, el tipo le pegaba cerca, no, claro, sé, le pegaba para arriba y empezaban a correr. En Cuba también me pasó eso.
¿Al béisbol?
Sí, cuando yo fui a Cuba solamente una vez, cuando que fui con... ¿Cómo era? El programa era El Globo, no me acuerdo qué programa era, que hacía Jorge, mi hijo, que iba con invitados. Ah, y a mí me invitaron a ir a Cuba. ¿Cómo se llamaba el programa? Todavía está,
sí,
ahí.
Sí, no era El Globo.
Lo he visto todavía.
No me sale el nombre, pero no era El Globo.
Ah, y bueno, un día fui con ellos, iban a hacer unas notas ahí en el centro y... muy cerquita de una plaza ahí que está sobre la Rambla, yo no conozco mucho, y había unos chiquilines ahí, están jugando al béisbol. O sea,
qué aburrido que es la vida de esos niños, profesor.
Horrible.
Después en revoluciones y cosas de aburrido, sí, que están, sí, es que...
horrible,
¿no? Porque el béisbol es un deporte que cuando lo juegan los profesionales es aburrido y lento.
Sí.
¿Hago por amateurs? Sí,
no sé,
es
cómo les gusta.
Y es el deporte además que menos... Voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero que se usa mucho, que es marida con la televisión. Es un deporte que no pega con la televisión. Porque en la jugada emocionante, que es cuando el bateador le emboca la pelota...
Se la pierde la pelota.
¿A dónde va la cámara? ¿A la pelota o a los que están haciendo los puntos, que son los que corren alrededor del cuadrado?
Sí, no, bueno, nunca me había puesto a pensar.
No está bien, no es televisivo el béisbol. No es televisivo.
Es verdad, puede ser, sí. Nunca me puse a mirar un partido de béisbol por televisión.
Y no lo haga.
Si el béisbol que he visto...
Si lo hiciste hasta ahora, ¿para qué lo vas a hacer?
Lo he visto solamente por las películas, sí, señor.
A mí me pasó ir a Venezuela a los 12 años. Y justo era un bautismo, estaba tema familiar. Y los niños me dijeron, vamos a jugar afuera. Fui a la calle a jugar y esperaba yo una pelota redonda, ¿no? Para tirar y jugar un picadito. No, vamos a jugar al béisbol. Y yo decía, ¿cómo mierda vamos a hacer para jugar al béisbol acá? Agarraron un palo de escoba.
Sí, con cualquier cosa.
Armaron una pelota y los autos oficiaban de base ahí en la calle. Y está.
Espectacular.
Y sí, claro. Sí, cuando es cultural, vos encontrás la forma de jugar.
Con lo que tengas a mano.
Y sí, claro. Digo, y enseguida encontrás la forma de protestar. No, pasó claro. Por arriba de la piedra. Pegó en el palo.
Claro. Rompiste el vidrio del auto.
Claro. O rompimos el vidrio de la cenuela y salimos corriendo. Tantas veces, ¿eh?
Estaba intentando conseguir el nombre del programa, pero ¿tenés más páginas en Google?
¿Yo?
Sí, ya voy como la cuarta de cosas tuyas y no encuentro el nombre.
Es que soy muy famoso. Sí, oh, sí, sí, sí. Las hago yo. Y si no, que la va a hacer.
El profesor sale de acá y se pone tac, 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 a escribir.
Yo intenté
noticias.
Fíjense, porque ya llevo no sé cuántas hojas, ¿no?
Escribe fake de sí mismo.
Sí,
además.
Sí, pongo mentiras.
Dice cosas que no hace. Los que ha tenido aparecen todo.
Pero fue un viaje precioso, además, ese, pero me acuerdo de esos detalles que son muy chocantes porque son muy diferentes.
Claro.
Entonces vos decís, ¿cómo hacés para romper esa cultura? ¿No? ¿Cómo hacés para romper la cultura en Estados Unidos del fútbol americano y del básquetbol de la NBA para que el fútbol se transforme en un deporte
privilegiado? Sí, viste que ellos tienen el fútbol como un deporte más asociado a lo femenino incluso. De hecho, el fútbol femenino en Estados Unidos son potencia, pero no lo tienen como asociado a lo masculino por el formato que ellos tienen de asociar la cultura del deporte a la universidad. Y bueno, ahí los que son masculinos juegan el fútbol americano o al básquetbol y tenían como asociado que al fútbol jugaban los menos masculinos.
Sí, las mujeres.
Las mujeres o los varones menos más. Y eso lo están tratando de cambiar, pero es una cosa re
claro,
difícil.
Pero es muy difícil. Digo, quizás yo el otro día no sé si lo hablábamos en el programa, pero una cosa que sí debe estar jugando mucho en Estados Unidos es esa pasión por el fútbol que están teniendo las mujeres, que se transforma en una pasión familiar.
Claro.
Y vamos al fútbol, ¿no? Y claro, son campeones del mundo, ¿no?
Son, sí.
Sí. Fútbol femenino, no sé si no ganan los
Tienen jugadores. A Megan Rapinoe, que fue en su momento, en el Mundial anterior, la mejor jugador del mundo, incluso. Y creo que también el influjo latino le está dando como claro. Un lugar más importante al fútbol, ¿no?
Sí, ellos tienen la presencia de latinos en Estados Unidos es muy grande. Y de hecho, en definitiva, yo no sé si es así, pero casi que estoy seguro que la cadena... De Casal, Gold TV,
sí.
Estaba en Miami.
Es cierto.
Sí. Y tenía la idea y compraba los deportes, el fútbol de los países que tienen mucha gente en Estados Unidos para tener. Apuntaban a eso.
Claro, por un momento. Estaba Ecuador, Venezuela.
Exacto, sí, México. Es decir, tener las ligas de esas ligas para que bueno, tener una audiencia cautiva, que es la gente, los inmigrantes.
Y sí, porque ya incluso lo que está pasando es que la generación que está actualmente jugando al fútbol, que son norteamericanos, son hijos de latinos que criaron a sus hijos en la cultura de su país, digamos.
Sí, entonces, sí. Pero además cuando, por ejemplo, yo hoy me levanté y fue un día, tenía zozobra.
¿Tenías zozobra, profesor? Sí. ¿Qué es zozobra?
Esa es como una angustia, ¿no? Una
¿Te se levantaste así?
Sí, porque no había fútbol.
Ah, mirá.
No, mentira, no me levanté así. Me levanté feliz porque no había fútbol, no tenía que ver ningún partido hoy.
Porque por eso vamos a hablar del pastel de carne.
¿Cuánto hace que no había un día en que no hubiese un partido de fútbol? Tampoco hubo euro.
No hubo euro, tampoco. No hubo euro. Y no hubo intermedio. Pero son los tres torneos que El mundo está atento.
¿Qué tal? El mundo está atento. Bueno, rápidamente, antes de irnos a buscar nuestros contactos con nuestros corresponsales exclusivos, porque son exclusivos nuestros corresponsales.
Más o menos. No, no. Alvarito sí.
¿Y el Gonzalo?
Y Gonzalo en la mesa.
Bueno, del Sol, son exclusivos del
y no,
Sol.
Y en el 5 ahí no tiene, no labura para el 5 también.
¿Vos decís? No
creo
sé.
Que
sí. No.
Creo que el único exclusivo es Alvarito.
Y sí.
Alvarito.
Escuchame, ¿con los showman qué es?
Ese y sí que fue. Claro. ¿En qué sentido fue y
a
sí?
A los dos minutos dicen, no, deja igual, gracias. No, ni que queríamos.
No, pasa que Alvarito es caro. Es caro.
Es muy caro.
Y tiene exigencias.
Muy showman.
Tiene exigencias muy,
muy
excéntricas.
De digo,
sí, muy excéntricas. O sea, el
agua
profesor.
Sin gas, fría.
Sí, sí. Pero no fría a cero grado.
No, exactamente. Claro. Fresca.
Sí. Sí. Y levemente gasificada.
Levemente gasificada. Sí. Es más, me dijeron que la que le gusta es un agua con gas muy cara.
Sí.
A la cual hay que dejarla destapada 20 minutos para que tenga el
para
el
que
gas
pierda,
exactamente,
claro.
Para poder sí, saborear sí. El gas sin que te genere
tiene exigencias del estilo. Al hijo, de hecho, lo manda a ser mandados y a comprar cosas como sandías triangulares. Claro. El otro día el Polilla estuvo, se recorrió todo Nueva York buscando sandías triangulares. Le terminó
pobre
comprando
Polilla.
un indonesio. Sí, en una avenida perdida en
pobre
Nueva York.
Pobre Polilla con Lady Gaga, Dios mío. Eso viaje.
Yo todavía lo escuchaba en la previa, cuando habló en la mesa, creo iba, que fue que habló... Que entrevistó a Moar, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Pero bueno, ¿qué te pareció Brasil?
Y bueno, es Brasil, ¿no? Es lo que decía el técnico. Yo creo que es una forma muy...
Brasil es Brasil.
Es que es una forma muy exacta de definir a Brasil. Creo que es el rival que cuando vas a un torneo no te querés enfrentar nunca. A mí me pasa eso. Ayer hablaba con Santi Castro cuando nos volvíamos y le decía, yo no sé si es algo de memoria emocional que a mí me pasa, que estoy tan acostumbrado que cada vez que jugamos contra Brasil... perdemos, o quedamos fuera,
mal.
La pasamos horrible, que veo a Brasil y digo, no, otro, viste, cualquier otro. Entonces, capaz que no es racional
es
lo que estoy diciendo.
La vaca y llora.
Exacto, pero vos fíjate que yo a Uruguay lo vi solamente dos veces ganarle a Brasil. Lo vi por las eliminatorias para el 2002, esta vez, y después ganarle por penales en el 95, pero ganarle en la cancha solamente dos veces. Entonces, claro, cada vez que jugamos contra Brasil, yo digo, y soy hijo de el Uruguay-Brasil del 93, ¿no? De ese partido en Maracaná en el que nunca vi una selección de Uruguay sufrir tanto. Pero creo que por eso me genera como...
La del 93 es la que no pasamos la mitad de la cancha, que nos hizo dos goles Romario.
Dos goles Romario.
Sí.
Siboldi se atajó todo. Bueno, por eso creo
que
yo que...
La selección de Maneiro.
Exactamente.
Después de Cubillo.
Después de Cubillo. La que era para el Mundial de Estados Unidos. No. Yo creo que más por eso que por lo racional, digo... No quiero nunca a Brasil. Nunca quiero a Brasil.
Cada vez que me acuerdo de esa selección, pienso, ¿qué oportunidad que perdió Uruguay? Increíble, por la estupidez, porque fue por la estupidez.
Por ¿no? los repatriados.
Claro, que tenía un equipo bárbaro, con la experiencia de las cosas mal hechas en Italia, o lo que no hizo bien en Italia, pero con la experiencia de jugar un mundial, con jugadores que estaban en tremendo nivel, Francesco y Rubén Sosa.
Aguilera. Fonseca.
Tenían todo para llegar al 94 con una gran selección y terminamos rompiendo todo. Todos empezaron con la estupidez de los que tienen hambre.
¿Te acordás?
¿Cómo no me acordás? No me vas a acordar. Que fue. Las polémicas en esa época sobre fútbol parecían las peores polémicas de la política.
Sí.
Una cosa... Tremenda, tremenda contra los italianos, toda una manija de la prensa.
Bueno, pero sacando eso.
Y quedamos fuera del Mundial, además.
Quedamos fuera del Mundial en una serie que estaban, además de Brasil, Bolivia, una muy buena selección de Bolivia, pero Bolivia, Ecuador y Venezuela. Creo también que pensando en cómo vas a hacer el balance de la Copa si quedas afuera contra Brasil, es muy distinto de cómo lo vas a hacer si quedas afuera contra Colombia. Por más que Colombia sea mejor que Brasil. En la memoria de corto plazo, y ni que hablan la de largo plazo, vamos a decir Uruguay ganó los tres partidos del grupo, pero quedó afuera contra Brasil. Ahora, si Uruguay gana los tres partidos del grupo y queda afuera contra Colombia, vamos a decir, a los fáciles le ganamos, pero cuando viene uno medio complicado no le ganamos. Yo creo que contra Brasil, cualquier técnico, cualquier proyecto está perdonado.
Puede ser. Bueno, yo no creo que el proyecto en el Uruguay esté en cuestión, en función de toda la Copa América.
No, pero me parece que... Yo no creo que corra riesgo. Pero creo que si perdíamos contra Colombia y se iba a empezar a ver algunas voces.
Sí, puede ser, sí. Está bien. yo igual lo que me parece que yo digo, está, después fútbol es fútbol y partidos son partidos, y esta es una frase igual a la del técnico y de
Brasil, Brasil
y a la de Pepe Vázquez. Pero vos podés ganar y perder con cualquiera. A partir de ahora, en realidad, todos los rivales que vos vas a enfrentar, supongamos que nos va muy bien, le ganamos a Brasil, le ganamos a Colombia y llegamos a la final con la Argentina. Todos los rivales que vas a enfrentar son rivales que son iguales a vos o superiores.
Sí.
O sea, no hay inferiores.
No nos va a ganar una sorpresa.
No hay inferiores. Porque además, Brasil y Argentina tienen siempre grandes equipos. A veces les va peor, a veces les va mejor, a veces tienen los mismos líos que teníamos nosotros y los resuelven más, como fue, ¿te acordás la época aquella de Batista en la Copa América de Argentina, precisamente? ¿No?
Sí, claro, 2011.
En el 2011, Brasil está ahora en un periodo complicado, ¿no? Estuvo 6 meses sin técnico designado, algo así, ¿no?
Sí, desde que no está Tite, hubo técnicos interinos.
Una cantidad de problemas. Pero siempre son grandes selecciones. Colombia tiene buenos momentos y malos momentos. O buenos, mejores y peores. Mm. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, Colombia nos eliminó del Mundial de Brasil.
En 2014.
¿Está? Con gol de James, que ayer la rompió, parece que hubiera vuelto a...
Totalmente.
Totalmente.
Nos eliminó de la última Copa América.
Y nos eliminó de la última Copa América. O sea, no estás hablando de un equipo que no ganó nada. O sea, estás hablando de un equipo que tiene muy buenos jugadores, que juegan muy bien el fútbol. Entonces, de aquí en más, todo lo que venga va a ser muy, pero muy difícil. Pero también es cierto que Uruguay tiene condiciones como para pelearle a los partidos que vienen. Yo insisto, a mí lo que me preocupa es el agotamiento de los jugadores de Uruguay. Está bien, ahora tienen 5 días, bueno, ya no 5 días, pero tenían 5 días para recuperarse, pero la exigencia que tienen para poder tener un rendimiento futbolístico con el único plan que tiene Bielsa puede jugar en contra en algún momento. Esperemos que no.
Y hay 40 grados en Las Vegas, ¿no? Promedio, más o menos ronda en los 40 grados la temperatura en el día, que yo sé que en el estadio hay una especie de clima propio, pero no sé si lo tienen en los entrenamientos, no sé si lo tienen también. Obviamente no lo tienen en el diario acontecer, y eso para un futbolista influye en el rendimiento. Sí. Así que bueno, nada, también eso me parece que,
sí, también
que es una contra.
Esa información que nos daba Gonzalo, tampoco sé cuál es la temperatura media del estadio cerrado de La Vega.
También, claro.
Si son 10 grados, 20 grados, 30 grados.
Claro.
¿No? Capaz que como el ómnibus que tomamos en Venezuela, que no podía bajar la temperatura con Alvarito y señor Angie, casi nos morimos arriba del ómnibus. Veíamos subir a los tipos con frazadas y cosas, y gorro en Venezuela, y los mirábamos y decíamos, qué estúpido esta gente.
No, me quedé colgada pensando en...
No queríamos morir. Sí.
Tampoco sé si será el mismo calor, viste que uno a veces dice, no es el mismo frío el que hay acá, de repente con el frío que hay en agosto, en Bariloche, por decirlo. Mm. No sé si es el mismo calor que ellos ya vivieron y que ya conocen, por ejemplo, de Qatar. No sé si es lo mismo. Porque me parece que es como un calor todavía mucho más seco, más agobiante el de Las Vegas.
No tengo ni la menor idea. La verdad, no tengo ni la menor idea.
Es un calor que esta selección, algunos ya tomaron contacto cuando estuvieron en Qatar. Sí.
Bien, 43 minutos pasan de las 7 de la tarde. Hacemos la pausa. Tenemos varios mensajes. Dice Nando, Argentina no llega a la final. Guarden este mensaje. No lo voy a guardar porque si te guardo todos los mensajes que mandan. Pensar que este James de Colombia iba a venir a jugar al Liverpool de Belvedere. Una lástima que Palma no se la jugó. ¿Y qué campaña hubiéramos hecho, verdad?
Eso. Bueno, capaz que ahora se
yo
la
creo
juega.
Que no. Yo creo que fue, yo creo que eso fue un rumor que sacó una persona y da. Se fue corriendo la ola. Pero capaz que sí, yo no estoy enterado.
Dice, bueno, alguien coincido con la lectura, Nico. Si quedamos afuera con Brasil, es Brasil y chau. No pasa nada. Charlie dice: profe, jugaron en Progreso San Lorenzo por la Copa Río de la Plata. Mirá. ¿Vos sabías eso?
¿Qué?
Dice que jugaron San Lorenzo y Progreso por la Copa Río de la Plata.
No sé a qué se está refiriendo, pero
que hubo un partido de fútbol diciendo.
¿Hoy?
Hoy, sí. Hice este otro.
Ahí Rama nos informa.
Bien, Vicky, arriba el pastel de carne. Sí, señor.
jugaron un amistoso por la serie Río de la Plata, esa que generalmente se juega en verano. que ahora están armando con este, están aprovechando el parate para hacer unos amistosos de invierno, que es el mismo amistoso que va a jugar San Lorenzo con Peñarol el 9-10 de julio.
Mirá vos, no sabía.
Jugó contra San Lorenzo contra Progreso en el Paladino y ganó Progreso 2-0.
Mirá qué bien, Progreso.
Tomá.
Es un padre internacional, Progreso.
Obviamente.
Jugó la Copa Libertadores contra este. ¿Cómo se llamaba? Contra el supermercado, ¿a qué? ¿No te acordás?
¿En el 89?
Sí, ¿cómo era el nombre del supermercado? No te rías, es cierto.
Buenísima contra el supermercado.
Era un cuadro que tenía el nombre de un supermercado. De Venezuela. A ver, por favor, alguien que lo busque allí en Google y no nos diga. Ay. ¿Cómo se llamaba? Ya nos vamos a acordar. ¿No te acordás vos?
Yo tenía 3 años en el 89, profe. Oh. No, y no, la verdad que si no. Capaz 89, que tendría que saberlo igual.
Pepe Ganga. Contra el Pepe Ganga.
Qué buen nombre.
Era un nombre fantástico, era un supermercado.
¿Cómo no soy hincha de ese cuadro?
Bueno, está. Fue tremendo lo que pasaron los jugadores de Progreso, les fue horrible.
Pepe Ganga.
Dormían en los aeropuertos, fue un desastre.
El Pepe Ganga, es un buen cuadro.
Pepe Ganga, sí señor, histórico es eso.